personas se pueden ir tomando sus lugares. Queremos empezar esta reunión en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Le hicimos un poco de música, ¿sí? Para que el corazón empiece a respirar profundo. ¿Por qué no se ponen de pie? Si quiere darle un apretón de mano al que tiene al lado y vamos a comenzar esta reunión alabando y adorando al nombre de nuestro Dios. Nos acompañan con sus palmas.
Eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú.
Como a ti.
Sobre todo.
sigamos adorando, alabando a nuestro Dios que es grande. Jesús, Dios, recibe esta alabanza. Tú eres santo, 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 santo. Los ángeles cantan, nosotros abrimos nuestra boca hoy, Señor, para exaltar tu nombre, adorarte y decirte que solo por tu gracia estamos aquí.
El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. asombra con maravilla. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad.
Gracias sublime, perfecto es su amor.
Señor, que sea fuerte.
Así es, comenzó Ya la primera semana de campamento. Tuvimos esta última semana alrededor de 18 personas que estuvieron como voluntarios ayudando, 30 niños que estuvieron inscritos y 2 de ellos que recibieron a Cristo. Entonces, sí, un aplauso para el Señor, por favor. Como se coloca allá arriba, es un campamento único, porque yo creo es uno de los pocos campamentos acá en Houston donde se presenta a Cristo como Salvador. Entonces, si usted quiere ser parte, terminando esta reunión, tenemos una mesa allá afuera donde si usted sabe hacer alguna manualidad, algún ejercicio y quiere ayudar alguna tarde, hable con nosotros los que estemos ahí en la mesa. Si usted quiere inscribir a su hijo, todo eso, la información está allá atrás. Entonces, llegó ya el campamento, se fue una semana, queda 3. No se quede fuera. Y después también, ya que estamos hablando de campamento, me gustaría poder presentar, acá atrás hay un bajista nuevo en la banda, Mario, y su esposa, que está sentada acá y se puede poner de pie, también Selva, de paso que está ahí, Ania, Selva, y a Pepe, lo van a conocer un poco más, acá está Pepe, se escapó del cuartito chico, pero a él lo van a escuchar más adelante porque él va a traer la palabra en esta mañana. Así que gracias a todos los que estuvieron ayudando y queremos darle la bienvenida nuevamente a Mario, Ania, Selva, Pepe, que están viniendo de tierras muy lejanas para ayudar en campamento. Después me pasaron un papelito que tenía cierta persona que sé que nos visitan por primera vez. ¿Dónde está Zulma? Allá está sentada allá atrás. ¿Y por qué hacemos que ella se pare? Por ya meses hemos estado orando para que su esposo pueda estar acá en Estados Unidos. Y finalmente, esta semana pudo llegar y es su primer domingo para Javier Flores. Así, ¿dónde está? Acá está adelante. Así que bienvenido. Me dijeron ahí por un video que hicieron allá que él decía, voy a mi iglesia que es verdad en amor. Así que bienvenido a tu iglesia, mi hermano. Hemos estado orando por ti y nos alegra el corazón que puedas estar acá. Después también, las mujeres ayer tuvieron un desayuno especial donde hubo más de 130 mujeres que fueron parte. Y hubo una oradora invitada que se llama Adriana De Luca Chioso. ¿Está aquí? ¿Dónde está? Allá. Bienvenida y muchas gracias por el servicio de ayer. Y después, si hay alguien más que nos visita, hay un regalito que le queremos dar para que tenga toda la información de lo que es Iglesia Verdad en Amor. Donde si hay una cosa que queremos que usted haga, uno es que se sienta bienvenido. Y 2 es que pueda conocer acerca de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Y un anuncio más, y ya no tomo más del tiempo. Atrás en la mesa hay un retiro que se está preparando para matrimonios, septiembre 13 y 14. Si usted no se ha inscrito, vaya, inscríbase, anótese porque los lugares se están yendo rápido. Allá le dicen todos los costos, no se lo puede perder. Así que muchas gracias y siga disfrutando esta mañana.
Gracias, Gabriel. Bueno, un aplauso ya que está para que no quede cortado. En el boletín está toda la información aparte que tenemos para esta semana y todo lo que dijo recién el pastor Gabriel. Adoramos. Jamás podríamos estar en el santísimo lugar si no fuera por su muerte, por su sacrificio. ¿Por qué no cierran sus ojos? Y pensemos por un momento en esto. En un ratito vamos a estar participando de la cena del Señor. Hablamos el domingo pasado del tabernáculo, ¿se acuerdan? Del orden, de la limpieza, de los sacrificios, de la pulcritud que necesitaba el sacerdote para poder entrar. El tabernáculo hoy en día es nuestro corazón. Y si no fuera por la puerta, Jesucristo, el único que nos da acceso al lugar santísimo, no estaríamos en este lugar. Les quiero dar 30 segundos para que en su mente, en su corazón, en su tabernáculo, ponga las cosas en su lugar, para darle adoración al Rey de Reyes y al único merecedor de gloria. tu nombre, Jesús. Pueden tomar sus asientos.
Este es uno de los momentos más solemnes de la Iglesia y es el momento cuando vamos a recordar aquello que Dios ha hecho a nuestro favor. Y estoy leyendo de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y note usted la siguiente frase: haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando nos acercamos a los símbolos de la mesa del Señor, nosotros nos acercamos con el propósito de hacer memoria. Y cuando vamos pensando en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, lo primero que viene a mi mente es que tenemos que hacer memoria de nuestra miseria. No tenemos que recordar nuestra vida pasada en el pecado y en la inmundicia como algo para jactarnos. Pero sabe algo, nunca podemos olvidar de dónde Dios nos ha rescatado. Cuando nosotros vamos pensando en la condición humana, una condición miserable. Separados de Dios por la eternidad, por causa de nuestro pecado. Cuando hacemos memoria de Él, cuando hacemos memoria de que Dios envió a su Hijo, que su cuerpo fue quebrado en la cruz, que su sangre fue derramada, que Él fue molido por nuestros pecados, yo tengo que entender que fue por mi pecado. Cuando hacemos memoria de Él, recordemos nuestra miseria. Pero cuando existe un miserable, entonces tenemos que recordar también su misericordia. Porque se aplica la misericordia donde hay miseria. Y si Dios envió a Cristo a morir en una cruz, si Dios envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, eso es una muestra de su amor que fue movido a misericordia. Cuando hacemos memoria de Él, cuando hagamos memoria de Él en este momento, recordemos nuestra miseria, pero en segundo lugar, recordemos su misericordia. Y en tercer lugar, hermanos, recordemos de su majestad. Porque Él no quedó en esta tierra, no quedó en una tumba, Él resucitó de los muertos. Al tercer día venció la muerte, que era el poder del pecado. Y porque Él venció, Él puede hoy ofrecer vida. Pero hoy él está sentado a la diestra del Padre, allí en su majestad. Y sabe, este recordatorio de la mesa del Señor es un recordatorio de que Él viene pronto. Haced esto en memoria de mí y hacedlo como un testimonio de que Él regresará por nosotros. Hagamos memoria del Señor a través del pan. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias porque podemos estar aquí juntos, tu iglesia. Aquellos que un día hemos creído que hemos sido rescatados de la condenación. Señor, venimos a recordar. A recordar lo que nosotros éramos, de dónde tú nos rescataste. Y a recordar, Señor, tu misericordia, dónde tú nos has puesto hoy. Señor, gracias por tu cuerpo en la cruz. Gracias por sufrir el tormento y el dolor a nuestro favor. Nunca, Señor, tendremos ni palabras para expresar, ni tendremos riquezas para pagar por lo que tú hiciste por nosotros. Y como tu iglesia, hoy hacemos memoria y te adoramos. Gracias por tu cuerpo en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Participemos del pan. Podemos sentarnos. Continúa el texto diciendo en la palabra: y habiendo dado gracias, relacionado con el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sigamos recordando al Señor, pero ahora recordemos acerca de su muerte y su sangre derramada en la cruz como el precio a pagar para nuestra redención. Permítame orar por la copa. Señor, gracias por tu sangre. Gracias porque tu palabra nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y agradecemos porque eso fue el precio para nuestro rescate. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Termina nuestro texto diciendo en el verso 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Seamos anunciadores de la obra de Cristo en este lugar a través de esta celebración, pero también fuera de este lugar, aquellos que están muertos. Vamos a ponernos de pie. y vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos tantas gracias por este momento especial donde cada semana podemos recordar tu obra, pero también entender, Señor, cuál es nuestra responsabilidad: anunciar tu obra, anunciar tu muerte para aquellos que no te conocen. Señor, también agradecemos ahora por lo que cada uno ha dispuesto en su corazón para traer también hasta tu casa como ofrenda. Señor, cada uno debe dar como ha propuesto en el corazón, no con tristeza, no porque haya necesidad, sino con un corazón alegre. Señor, ayúdanos a dar con gozo de lo mucho que de ti recibimos cada día. Gracias, Señor, porque este es un ejercicio que también dispone nuestro corazón a seguir confiando en tu persona. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Levante sus manos conmigo, levante sus manos conmigo, levante sus manos, levante su voz, diga gracias porque tú eres fiel. Gracias porque a pesar de, sigue siendo fiel. Has sido, es y serás. Levanto mis manos, Señor, en símbolo de rendición. Porque tú eres el único, el todopoderoso, el que me guía, el que me guarda, el que me sostiene, el que me sana, el que me levanta, el que me prospera, el que tiene cuidado hasta en lo más mínimo de mí, Señor. Y aunque estés pasando por alguna situación hoy, yo te digo, confiamos, nos agarramos de su mano, porque la fidelidad de Dios es inagotable. Y si estás pasando por una prueba, por algo complicado, algo difícil, solo confía. Dios sabe por qué. Él tiene el tiempo y los momentos bien amarrados para que nuestra vida esté segura si solamente depositamos nuestra confianza en ti, Jesús. Gracias por tu fidelidad. Recibe la honra, la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.
Antes de pasar a la predicación, quisiera anunciarles que hoy a partir de las 5 estará abierta la propiedad para que usted pueda venir y disfrutar con su familia. Piscina, canchas de fútbol, todo estará para su disposición a partir de las 5. Y me gustaría poder presentarles a una persona que ha sido amigo ya por años, ¿no? Hemos compartido el ministerio en México. Pepe ha sido misionero ya por varios años y ahora es pastor de una iglesia en México, ¿no? Uno de los ancianos allá, y estamos agradecidos porque él dispone de su tiempo para venir y apoyarnos acá a su segunda iglesia para lo que es todo el ministerio con los niños. Entonces, Pepe, permíteme orar por ti. Gracias. Y después te dejo para que compartas lo que Dios ha colocado en tu corazón.
Gracias.
Amado Dios, gracias, Señor, por la vida de Pepe. Gracias por todo lo que usted ha hecho a lo largo de tantos años de servicio. Y Señor, en esta tarde queremos colocarlo en sus manos para que él pueda ministrar su palabra con autoridad, Señor, que viene de usted. Que él pueda hablar a la necesidad de nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, yo pensé que me había quedado solo. Saben, es un placer, y no había comenzado a hablar, ¿verdad? Es un placer acompañarles de vuelta este año y agradezco la invitación. Junto con Selva estamos felices de la vida, de estar acá una vez más. Y pude toparme con dos hermanos esta mañana que me recordaron perfectamente. Me vieron y me dijeron Tarzán. Para los que estuvieron aquí el año pasado, recuerdan que les dije que mi esposa se llama Selva. Quizá lo repito para los que no estuvieron. Y ese es su nombre, Selva. Mi esposa es uruguaya. Y después de presentar a mi mujer, que se llama Selva, yo dije que si usted gusta, a mí puede llamarme Tarzán. Tarzán de la Selva. Así que no hay ningún problema por eso. Estamos contentos de acompañarles y dispuestos a servir al Señor en los próximos días, en lo que haya para hacer. A lo largo de esta semana, ustedes han estado leyendo la palabra ahí en Éxodo capítulo 31. Es correcto, ¿verdad? Porque si no, quiero que sepan que preparé otra predicación. Capítulo 31 al 35 del libro de Éxodo. Y realmente una porción sensacional, donde encontramos una frase que aparece ahí en la pantalla. Moisés está expresando esta frase que encontramos en la Biblia. Él fue un personaje relevante en el Antiguo Testamento y él en un momento en el capítulo 33, versículo 15, él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto es lo que Moisés externó en un momento platicando, hablando con la persona de Dios. Pero ¿sabe algo? Esta frase no toma relevancia si no la colocamos dentro de su contexto. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué fue lo que pasó que le llevó a Moisés a expresar esto? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe algo? Podemos resumirlo en una sola frase. Avanzamos, por favor. Cuando lo perdemos todo. La historia de la que vamos a hablar el día de hoy, en esta tarde, tiene que ver con esta sola idea. Cuando lo perdemos todo. ¿Y sabe algo? Estamos haciendo énfasis que cuando Dios no está presente, podemos tener muchas cosas, pero en verdad lo hemos perdido todo. Entonces, este es el resumen. ¿Pero qué va pasando a lo largo de toda historia, esta historia? Déjeme hacerle rápidamente un pequeño bosquejo del libro de Éxodo. Y voy a llamar su atención en un detalle en la tercera porción, en la tercera parte de este bosquejo. Avanzamos, por favor. Observe, de los capítulos 1 al 15 del libro de Éxodo, toda la historia que encontramos de los capítulos 1 al 15 se desarrolla ahí en Egipto. La nación de Israel está en Egipto, capítulos 1 al 15. Todo lo que está pasando, Moisés, la zarza, Dios le llama a Moisés, le envía a Egipto, las 10 plagas, la liberación, la primer Pascua, capítulo 12 de Éxodo, todo está ocurriendo ahí en Egipto. Avanzamos, por favor. Los capítulos 16 al 18 tienen que ver con el movimiento de Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo y llegando hasta el monte Sinaí. Eso nos cuentan los capítulos 16, 17 y 18. El movimiento desde Egipto, Mar Rojo, su cruce, llegando al monte Sinaí. Avanzamos, por favor. Y cuando llegamos a la parte final del libro, los capítulos finales del libro de Éxodo, capítulos 19 al 40, nos están contando todo lo que ocurre en el monte Sinaí. Todo lo que está pasando en el monte Sinaí. Sin embargo, déjeme decirle un pequeño detalle. La jornada para Israel no terminaba en el Sinaí. La jornada para Israel recién estaba comenzando. Todavía había que moverse desde ese punto hacia arriba al norte y entrar a la tierra prometida. Aquella tierra que había sido prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. Aquella tierra que fluía leche y miel. El destino final era la tierra prometida. Pero de pronto Israel se encuentra ahora en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí van a ocurrir cosas excepcionales. Mire, Éxodo 33:15, avanzamos por favor. ¿Cómo llegamos a esta frase o a esta idea? Y Moisés dice, respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe dónde estamos cuando Moisés expresa esto? Estamos ahí, acampando en el monte Sinaí. Estamos acampando porque Dios ha dicho que nos detengamos en ese lugar por unos días, por una temporada. ¿Qué está pasando en el monte Sinaí? Bueno, avanzamos por favor. En primer lugar, tenemos una advertencia. ¿Qué estamos advirtiendo? Capítulo 19 de Éxodo. No lo vamos a leer todo, pero versículos 9 al 12, 16 al 21, 24 al 25. El monte Sinaí está humeando. Echa humo. Hay truenos, hay relámpagos. Porque Dios había descendido al monte. Y sabe algo, Dios está advirtiendo y le dice a Moisés: voy a establecer un límite, un perímetro. Nadie puede pasar ese límite. Adviértele al pueblo que no se acerquen para intentar verme, porque el que lo haga va a pagar con su vida, va a morir. Entonces ahí encontramos en el desierto, en el monte de Sinaí, en primer lugar hay una advertencia. Avanzamos. ¿Qué más tenemos en el monte Sinaí? Bueno, la entrega de la ley, las instrucciones de Dios para su pueblo Israel. Comienza ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo 24, 16 al 18. Éxodo 31, que es la porción que comenzamos a leer el lunes, versículo 18. Instrucciones acerca de lo que Dios deseaba. Y por 40 días y 40 noches, Moisés está arriba en el monte recibiendo la instrucción de Dios. Esto es lo que llamamos la ley. Y dice el versículo 18 de Éxodo 31, leo para ustedes. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, observe, escritas con el dedo de Dios. Y una porción más adelante va a decir que las tablas estaban escritas por ambos lados, escritas por el dedo de Dios. La mente, el corazón de Dios a través de su dedo, plasmado en piedra para que el hombre no olvidara el deseo del cielo para su vida. Avanzamos, por favor. Mientras Moisés está arriba en el monte 40 días, 40 noches, recibiendo las instrucciones para el pueblo, ahí abajo el pueblo se desenfrena en cuanto a su pecado. Viendo que Moisés se tardaba, y ante la incertidumbre de no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, el pueblo comienza a descarriarse. Y entonces el pueblo viene con Aarón el sacerdote y le dice: haznos dioses. Entonces Aarón les pide zarcillos de oro, de ustedes, de sus hijos, tráiganmelo todo. Y entonces Aarón fabrica en un buril un becerro de fundición, dice el texto. Y Aarón de pronto proclama: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? Un detalle que no había notado antes en esta porción. Que ahí el sacerdote Aarón hace un altar al ver la adoración del pueblo de Israel al becerro. Observe. Él hace un altar para el becerro y al mismo tiempo proclama: mañana será fiesta a Jehová. Me parece increíble que en aquel momento la nación de Israel no tenía el discernimiento para observar que hay cosas que es imposible mezclar. Hay cosas que no podemos mantenerlas juntas y mantenernos congruentes. Esta es una de ellas. Un becerro de oro, Israel volcado a la adoración. Y sabe una cosa, el sacerdote hace un altar para el becerro y al mismo tiempo dice: mañana es fiesta para Jehová. Una incongruencia. Dice después el texto ahí que madrugaron al día siguiente, sacrificaron holocaustos, ofrendaron para el becerro, celebraron, se regocijaron por su ídolo. Déjeme decirle algo, pensando un poquito en esta idea del becerro de oro. ¿Sabe, amado hermano? El hombre desde el momento de su creación ha sido creado con la necesidad de adoración. Nosotros los hombres, en el momento de ser creados, Dios dejó en nosotros su sello. Y el sello es: necesito inclinarme ante algo. Todo hombre necesita adorar. Todo hombre necesita inclinarse ante algo. Ahora, si no te rindes ante el Dios vivo y verdadero, déjame decirte, ante algo nos vamos a inclinar. Y probablemente para algunos de nosotros nos inclinaremos hacia la familia. Quizá alguno se inclinará ante los bienes de este mundo. Quizá otro se incline ante el dinero. Quizá nos inclinamos ante nuestras propias capacidades, nuestras virtudes y talentos y habilidades. La realidad es que todos necesitamos postrarnos. Y si no nos postramos ante el Dios verdadero, ante el único Dios vivo, ¿sabe una cosa? Ante otra cosa nos vamos a postrar. Pero siempre estamos inclinados, porque fuimos creados con la necesidad de la adoración. Que Dios nos ayude para adorar al Dios vivo y verdadero. Avanzamos. Por esta situación, Dios con Moisés arriba en el monte, entregando la ley, dando instrucciones. Moisés se demora 40 días, 40 noches. Ahí en el pueblo hay un desenfreno, fabrican un becerro de oro. Entonces Dios dice, los voy a juzgar. Y ahí Dios le propone a Moisés, déjame consumirlos y te voy a tomar a ti y voy a levantar una nueva nación de tu persona. Encontramos ahí a Moisés orando a Jehová. Y saben algo, Jehová desiste de esta situación. Encontramos eso en el capítulo 32, verso 14. Pero, sin embargo, hubieron personas muertas. 3,000 hombres de Israel muertos por la espada. ¿Quién está conmigo y con Jehová? Y todos los levitas se pasaron del lado de Moisés. Ahora cada uno saque su espada y aquel que se postró ante el becerro hay que quitarle la vida. Y después de que hay los muertos, hoy ustedes se han consagrado en la vida de tu hermano, en la vida de tu hijo, en la vida de tus familiares. Estos levitas no tuvieron conflicto de ir y matar a un hijo si ese hijo se había inclinado. No tuvieron conflicto de quitarle la vida a una persona cercana como parte del juicio y de la purificación por la idolatría. Tenemos entonces el juicio de Dios. Pero no termina ahí la historia. Avanzamos, por favor. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 35. Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 4. Aquí tenemos ahora la bendición perdida. La bendición que se ha perdido. Y déjeme decirle un resumen de esto que pasa. Mire, voy a leer el capítulo 32, versículo 34. Ve pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, Dios está hablando. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en aquel día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Pero mire conmigo el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 33. Y voy a leer desde el 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Observe cómo sigue. Pero yo no subiré en medio de ti. No voy a acompañarte. No te voy a acompañar. Voy a enviar mi ángel para que despeje el camino, para que te ayude. Pero yo no voy contigo. ¿Entiende usted lo que está pasando? La bendición perdida. La bendición de la vida del creyente no son todas las cosas que podemos lograr. Es quien nos acompaña en la vida. ¿Sabe? Esto me hace pensar. Esto sería como seguir en mi propia vida avanzando en la obra de Dios, pero haber perdido al Dios de la obra. Dios iba abandonando a su pueblo. Su obrar les iba a acompañar, porque les iba a ayudar a despejar el camino hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero no iba su presencia. No iba su presencia. Aquí es entonces, cada creyente, amados hermanos, usted y yo, aquellos que somos hijos de Dios, cada creyente ha de saber, avanzamos por favor, que cuando Dios no me acompaña, avanzamos, lo he perdido todo. Cuando Dios no me acompaña, ¿sabe algo, amado hermano? Lo hemos perdido todo. No importa lo demás. No importa si vencimos al enemigo. No importa si en apariencia estamos prosperando. Cuando Dios no me acompaña, no tengo nada. Y esa es la circunstancia que rodeaba la vida de Moisés. Cuando Moisés entonces exclamó: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo de aquí. Moisés entendía perfectamente la ecuación. Moisés entendía perfectamente la fórmula. La clave no eran los enemigos, no era la tierra, no era la dirección del lugar, era Dios, era su persona. ¿Qué perdemos cuando perdemos su presencia? En el resto del tiempo que nos queda, déjeme compartir con ustedes 4 ideas de aquello que usted y yo perdemos cuando Dios no nos acompaña más. La primera de ellas, avanzamos por favor. Perdemos su declaración. En el capítulo 33, versículo 12, mire lo que dice la palabra. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Mira, me estás pidiendo hacer esto, pero tú no me has declarado. No me has dicho a quién enviarás conmigo. Ahora, lo interesante es lo que significa esa palabra declaración. Avanzamos. ¿Sabe? Esta palabra declarado tiene que ver con conocimiento a través de la instrucción. Tiene que ver con asegurarse a través de ver. Tiene que ver con mostrar. ¿Sabe de qué está hablando la palabra aquí? Moisés dice: tú me pides, ve, saca a este pueblo, pero tú no me das instrucciones. Yo sé que tengo que llegar de aquí hacia la tierra prometida, pero en todo ese trayecto hay mucha información que se necesita para el diario vivir. Necesito esa información. Esa palabra declarado hace referencia a conocimiento a través de la instrucción. ¿Sabe algo? Cuando Dios no está presente en nuestra vida, nosotros tenemos serios problemas en nuestro trayecto de vida cristiana. ¿Sabe? Dios me salvó hace muchos años. Y el Señor un día, esa es mi esperanza y mi fe, el Señor me llevará a su presencia. Pero la jornada ha sido larga. Por lo menos llevo 50 años en esta tierra. Y no sé cuántos más me va a permitir el Señor. Yo necesito la instrucción de Dios para hoy. Necesito la voz de Dios para mañana, para la próxima semana, para el próximo mes y para los años que me queden en esta tierra. Pero si Dios no está presente, pierdo su declaración. Pierdo sus instrucciones. Ellos estaban, recordemos, en el monte Sinaí. Y el destino final era la tierra prometida. Me dices que yo haga esto, pero no me has declarado quién irá conmigo. No solamente perdemos su declaración, en segundo lugar, perdemos su dirección, su dirección. Dice el versículo 13 del capítulo 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Hasta ahí voy a leer. Si he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿De qué habla esta palabra camino? ¿A qué hace referencia esta palabra? ¿Sabe que la idea es como pisado? Es como caminar en la arena donde va quedando una huella que es fácil seguir. ¿Sabe lo que Moisés está diciendo? Necesito saber cuál es la dirección de la vida. En una forma figurativa, esto hace referencia al curso de la vida. Hoy encontramos personas que, conociendo a Cristo como su Salvador personal, están extraviados. Estamos transitando el curso de la vida, pero muchas veces estamos extraviados. Y necesitamos ver las marcas como pisar el camino para poder encontrar nuevamente nuestra ruta, para encontrar nuevamente nuestro norte. ¿Sabe? La palabra de Dios ayuda para eso. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Perdemos, en primer lugar, si no tenemos su presencia, su declaración, perdemos su dirección. En tercer lugar, perdemos su descanso. Dice el versículo 14 del capítulo 33. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabe algo interesante? Esta palabra descanso significa descanso. Sorprendente, ¿verdad? Es reposo. Pero ¿sabe lo que es muy interesante? La palabra hebrea es la palabra Noé. Es la palabra del patriarca, del nombre del patriarca. Esa es la palabra que se traduce descanso en el texto y que significa reposo. Cuando perdemos el descanso, perdemos la paz. ¿Y sabe algo? Entramos en ansiedad. Y si hay algo que a mí me queda súper claro en nuestra época que nos toca vivir, es que nuestra mente y nuestro corazón van más rápido que la vida. ¿Es así o no es así? Nuestra mente y corazón están acelerados y vamos más rápido que la vida. Hace un tiempo atrás platicaba con alguien de mi familia y estaban preocupados por la universidad de sus dos hijas y haciendo planes para la universidad. Pero las niñas tenían 3 y 5 años. Faltaba muchos años para llegar a la universidad. No sabemos si vamos a estar en esta tierra cuando llegue ese momento. No sabemos los planes del Señor. Pero de pronto entramos en esa desesperación ansiosa, donde la mente y el corazón van más rápido que la vida. Y no estamos preocupados por el día de mañana, estamos preocupados por años adelante. ¿Sabe algo? Cuando nos acercamos al Señor, hay quietud, hay calma. La velocidad no es congruente con la relación con el Señor. ¿Recuerda usted cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios? Un temblor, un viento que rompía todo. ¿Y dónde estaba el Señor? En un silbo apacible. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, tenemos descanso. ¿Qué perdemos cuando perdemos su presencia? Perdemos su declaración. Ya no hay más instrucciones. Perdemos su dirección. Terminaremos extraviados. Perdemos su descanso. Pero en cuarto y último lugar, perdemos su distinción. Dice el texto, capítulo 33, verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí? ¿En qué se voy a entender? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Cómo vamos a saber que tuvimos de tu gracia? Le dice Moisés a Dios. Vamos a entender que tenemos de tu gracia en que tú estés presente, en que tú andes con nosotros. Y observe, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Que seamos apartados. ¿Sabe lo que significa esa palabra apartados en el texto? Distinguido. No habla de apartados en el sentido de santidad, que seamos apartados de la maldad y del pecado, que ese es el concepto de santidad. Habla de distinción. Está hablando de ser diferente. Cuando pierdo su distinción, su presencia, ¿sabe algo? Llego a ser uno más del montón. ¿Sabe lo que me hace especial? La presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios acompañándonos. Eso nos hace diferentes. Eso nos hace su pueblo. Israel no alcanzó en muchas oportunidades a entender ese concepto. ¿Por qué ganaban las victorias? ¿Por qué los muros caían simplemente con marchar alrededor? No son cosas lógicas. ¿Por qué un ejército que viene con millones puede ser destruido sin mover la espada? ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Porque Dios marca la diferencia. Porque la distinción en la vida no es la habilidad, no son mis dones ni siquiera, ni mis talentos, ni mis habilidades. La distinción en la vida es Dios. Saben, amados, somos llamados a ser distintos. Y Moisés lo expresó. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tu presencia marca la diferencia. Tu presencia nos hace distintos al resto de la humanidad. Avanzamos. Cuatro grandes pérdidas. Me quedan 5 segundos para los 30 minutos. Cuatro grandes pérdidas. Si Él no está con nosotros, perdemos su declaración, perdemos su dirección, perdemos su descanso, perdemos nuestra distinción. Amados, que el Señor nos acompañe siempre, porque necesitamos su presencia. Necesitamos la comunión con Él todos los días de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz. Y esa es nuestra confianza cada vez que nos acercamos a ella. Señor, aquí estamos tu pueblo. Y quizá algunos tengamos que reconocer que hemos perdido, que estamos en ese proceso de pérdida. Pero siempre es un buen momento para retornar de donde nos hemos extraviado. Señor, ayúdanos a volver a ti, a esa comunión personal, a esa comunión íntima de los pensamientos, el corazón y la conducta. Señor, ayúdanos para ser un pueblo distinguido, diferente, y para poder cosechar las bendiciones que tiene tenerte con nosotros. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias por tu obra en el corazón de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Muchas gracias, Pepe. Y como Pepe compartía en esta mañana, lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Y puede ser que tú estés aquí en esta tarde sin saber cómo escuchar a Dios, sin tener la dirección, sin tener el descanso, y has perdido ese gusto de la diferencia o la distinción que Dios puede hacer en tu vida. Si ese es tu caso, pedimos que tú puedas pasar acá adelante, donde va a haber ujieres que quieren hablar contigo, quieren orar contigo, pastores que querrán orar y hablar contigo. No te vayas de este lugar sin estar seguro de que la presencia de Dios está contigo. Si necesitas algo de oración o hablar, pasa adelante y con mucho gusto estaremos contigo. De otra manera, que Dios te bendiga, tengas una linda semana y recuerda, la piscina, la propiedad estará abierta hoy a partir de las 5:00.